A los 55 años, el doctor Luis Díaz Izquierdo creía haberlo visto todo en su profesión. Sin embargo, la emergencia de la COVID-19 lo ha enfrentado a escenarios inimaginables. Díaz Izquierdo trabaja en la sala de urgencias del Hospital Severo Ochoa en Leganés, un barrio del sur de Madrid. España es el segundo país con más casos confirmados de coronavirus, COVID-19, y el tercero con la mayor cantidad de decesos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de ese país declaró el estado de alarma el 14 de marzo y desde entonces se ordenó a la población quedarse en casa, saliendo solo a adquirir alimentos o medicinas o a desempeñar servicios indispensables. Entre los trabajadores indispensables, los primeros son los de salud, como el doctor Luis Díaz Izquierdo, quien concedió una entrevista a Noticias ONU en su día de descanso.
Yo ya tengo mis 55 años, yo ya llevo en esto tiempo y he visto, se puede decir que prácticamente de todo, pero esto no lo había visto nunca. Nunca había tenido que decidir entre decir, tenemos a 5, 6, 7 personas que se están poniendo muy malas, que tienes la intuición y muchas veces sucedía que se iban a morir. Y entonces dices, ¿y ahora y a quién me subo? ¿A quién decido yo cómo subo a la UBI? ¿Y esto cómo lo decides?
Es aquí donde se hace indispensable establecer criterios para clasificar a los pacientes, dice Díaz Izquierdo.
Es colapso total. No existe espacio físico. Primero se acabaron las camas, después se acabaron unos sillones que pusimos, después se acabaron unas sillas. Y la verdad es que en una situación de colapso llega un momento en que uno se ve en la obligación de elegir qué pacientes es más probable que se beneficien de determinadas medidas. Sobre todo, como hay escasez de ventiladores o de respiradores o de camas de UCI, tenemos la obligación de tener que elegir qué pacientes se podrían beneficiar de ello. Esto te plantea muchísimos problemas porque a veces es bastante sencillo porque, claro, tú te encuentras con un señor o una señora que tengan, yo qué sé, imagínese, 95 años y además tiene mucha enfermedad o mucha patología cardíaca, renal, patología pulmonar, pero una persona que tiene una demencia muy severa, pues evidentemente esas personas apenas le vas a aportar ningún beneficio. El problema viene cuando una persona tiene 50, 60, 70 años y te vienen 2, 3, 4 personas a la vez. Y eso te plantea muchísimos problemas porque, claro, lo que no debemos hacer nunca es utilizar solo la edad como criterio o bien lo que a veces no queda otro remedio es que este ha llegado antes. Esto no debería ser nunca. Con lo cual, como nosotros estábamos o estamos en el servicio de urgencias en la primera línea, utilizamos una serie de criterios un poco para ir clasificando a los pacientes en función de la esperanza de vida, ¿no? La mayor esperanza de vida posible, pensando que se vayan a beneficiar de las medidas como puedan ser los respiradores o de una estancia en las UCIs o en las UBIs. No te queda otra, porque es un escenario absolutamente excepcional. A los gobiernos no les gusta, pero es precisamente como un escenario de guerra. Entonces, ¿qué hacemos?
El doctor Luis Díaz Izquierdo explica que en su hospital utilizan 4 criterios en el sistema de triaje o la clasificación de pacientes de acuerdo a la urgencia de atenderlos.
El primero de ellos es lo que se llama el índice de Charlson. El índice de Charlson, que la verdad es que no se utiliza en este contexto, porque se utiliza más para ver qué esperanza de vida hay en un posoperatorio tras una enfermedad cardíaca, por ejemplo, y que consta de una serie de ítems, 17, 18, entre los cuales está la edad, y eso se asigna una puntuación. Enfermedad cardíaca, sí o no. Si tiene sí, un punto. Enfermedad renal, sí o no. Enfermedad oncológica, sí o no. Y se van sumando puntos. Y lo que se había visto es que en un índice de Charlson mayor de 6, es muy probable que no se fueran a beneficiar de las UCIs. Estoy hablando de una situación absolutamente desbordada en donde es imposible matizar. El segundo criterio que utilizamos es lo que se llama la saturación de oxígeno. Eso que cuando uno llega a la urgencia le ponen un aparato pequeñito en el dedo del oxímetro. Pues si tenía una saturación menor de 92% utilizando una mascarilla con un reservorio es una bolsa que se llena de oxígeno para aumentar el flujo. Si satura menos de 92 es más improbable que se vaya a beneficiar de una intubación o de una utilización de un respirador, ¿no? Después otro de los criterios que utilizamos es la escala SOFA, es una escala muy conocida para sobre todo situaciones de sepsis, que en este caso, aunque no fuera una situación de sepsis, también la utilizamos, ¿no? Entonces si vemos igual la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, si hay alteración neurológica y no. Y después otra cosa que utilizamos llamamos es una escala que vamos a llamar de fragilidad. Personas que son muy mayores, con morbilidad, son más frágiles que una persona que tenga 55 años y que no tenga esas patologías, porque el problema que tiene muchas veces una intubación es que no solamente hay que intubar, es que tiene que tolerarla y luego hay que desintubarle. Todo ese conjunto de cosas es lo que hacía que de alguna manera pudiéramos seleccionar a los pacientes.
Y toda esa evaluación debía hacerse en cuestión casi de segundos, porque todo el sistema estaba colapsado. El médico cita un ejemplo.
Un viernes por la noche, en lo que es la entrada, en lo que es el triaje, teníamos 70 personas esperando en un momento dado, debían de ser como las 10 de la noche. Y sobre esas 70 personas, más otros 300 que teníamos dentro de nuestro servicio de urgencias, que en Leganés tiene una capacidad para aproximadamente 80 o 90 pacientes, teníamos 300 dentro y fuera, estaban entrando en ese momento, sobre esas horas, 70 personas, con diferentes situaciones de gravedad, porque claro, vienen de todas las edades, personas que venían con pocos síntomas y personas que venían con muchos síntomas, y todo eso había que hacerlo en segundos. Si se ponían muy malos, tenemos que llamar a la UBI, que tienen también que decidir a ver qué pacientes se llevan. Son situaciones extraordinariamente complicadas.
Para establecer los criterios que guían al personal sanitario en la toma de decisiones, hay unas líneas generales en todos los países, marcadas por las sociedades de ética o bioética, que más o menos marcan los parámetros.
Lo que pasa es que luego hay que adaptarlo a la realidad de cada país y además a la realidad de cada hospital. Nosotros se decidió por parte de los responsables de diferentes departamentos, de la UBI, de Medicina Interna, de nuestro servicio de urgencias, utilizar esos criterios porque eran los que a nosotros mejor nos convenían teniendo en cuenta la capacidad de nuestro hospital. Es un hospital pequeño, es un hospital de 400 camas que en un principio, aunque luego se amplió, de UCI solo tenía 8 camas. Luego se amplió a 32. Entonces, con esas líneas generales se adaptó a nuestra realidad y decidimos utilizar esos criterios. Pero vamos, son unos criterios parecidos en prácticamente todos los hospitales del mundo.
Esos criterios no salvan a los sanitarios de situaciones terribles.
Le voy a poner un ejemplo durísimo, durísimo de verdad. Tuvimos que llamar a la UBI por dos personas con una edad parecida, de 48 años, y tuvieron ellos que desestimar a una de las dos. Desestimaron a una mujer que tenía o que tiene 48 años porque era muy obesa, porque la obesidad está demostradísimo que es un factor de riesgo muy importante, no solo ya para la esperanza de vida, sino para lo que llamaríamos la capacidad de tolerar una situación como esta que afecta principalmente al aparato respiratorio. Pues se desestimó a esa señora de 48 años porque era una obesa mórbida en comparación con otra señora de una edad parecida que no lo era. Esto así dicho, son palabras, pero nos veías bajando los brazos, veías al de la UBI, a uno de los compañeros, que es un tipo además que está ya muy bragado, ¿no? Que tiene ya es mayor y tiene mucha costumbre a todo, y le veías bajando los brazos y caminando y decías, si es que se va a morir, si es que se va a morir. Así nos ha pasado muchísimas veces. Teníamos la obligación de elegir y a veces no nos quedaba otro remedio que decir, venga, pues este que parece o que nos parece que va a tener mayores posibilidades.
¿Qué pasa por la mente del trabajador sanitario cuando encara estos momentos?
Hay una mezcla, Carla, hay una mezcla, porque por un lado tienes tal cantidad de trabajo que tienes poco tiempo para pensar y estás absolutamente pendiente de otro paciente, del que viene, del siguiente, del familiar que le dices que se salga por favor fuera, que no entre al hospital, de enseguida ponerle una mascarilla, de enseguida saturarle. Y por un lado estás como muy pendiente y no te das mucha cuenta. Pero cuando tienes unos momentos en donde sí que tienes que decidir, dices siempre, yo es que para esto es que no estoy preparado. Porque ellos se dan cuenta de que se están poniendo malos, porque claro, esto es que empiezas a respirar mal, se produce una insuficiencia respiratoria aguda, empiezas a respirar cada vez peor y la persona se da cuenta y te lo dice. No puedo respirar, no puedo respirar. Le empiezas a poner medicaciones, no puedo respirar. Te miran, miran al otro, no puedo respirar. Se van notando cada vez peor y se les nota el miedo. Porque además saben que tienen coronavirus y tienen la intuición de que se van a morir. Y algunos se mueren. Llega un momento que ya no te miran. O sea, se agotan y se acaba todo. En esos momentos es donde tú sí que piensas qué estoy haciendo, qué está pasando, cómo podríamos reclamar ayudas. Y en esos momentos nos mirábamos y era para vernos las caras. Unas caras en donde es una mezcla de desolación, de impotencia, no puedo hacer nada, se me está muriendo, no puedo hacer nada. Nos mirábamos casi de reojo, agachábamos la vista Y luego venía otra parte, que también es igual de mala, y es que cuando empezaba a empeorar, les metemos en un cuarto que llamamos de emergencia, y cuando esa persona fallecía, esa persona hay que sacarle de allí, en una camilla cubierto por una sábana. El problema es que la urgencia estaba llena de pacientes y ese cuerpo en la camilla y con la sábana le pasábamos por delante de todo el conjunto de pacientes que estaban ocupando los pasillos. Unos pacientes que habían visto a la otra persona entrar viva, muy enferma, pero viva en el cuarto de emergencia y salía muerto. Las caras que ponían de dolor, de sufrimiento, todos agachaban la cabeza. Es que han sido momentos muy, muy, muy duros para todos. Ponerse a pensar eso, casi decides mejor no pensarlo. El bajón viene luego, cuando estás más tranquilo. Gestionar eso es muy complicado. Lo que pasa es que yo creo que los profesionales todavía estamos con el subidón, como decimos aquí en España, ¿no? Estamos muy pendientes de hay que estudiar, hay que trabajar, hay que sacar esto adelante. Estás librando en casa, por ejemplo, hoy y estoy intranquilo. Aquí a las 8 de la tarde sale la gente a los balcones y empieza a aplaudir. Es un aplauso para todos, pero sobre todo es para el personal sanitario. Y todavía estamos con esa sensación de una falsa euforia que no te da tiempo mucho a pensar, pero sí que yo, por ejemplo, sí que me noto más cansado, por poner un ejemplo, o que si estoy en casa y estoy escuchando música, e intento ponerme una música más alegre, porque si es un poco más melodiosa, me noto yo como muy tierno, como decimos, no como hipersensible, porque esto yo me lo llevo a mi casa y tampoco quiero que se me note, porque bueno, mi familia me está esperando y encima yo tengo miedo de que a lo mejor puedo contagiarles. Con lo cual yo, claro, yo llego a casa, lo primero que hago es saludo, directo al baño, la ropa a lavar, me pego una buena ducha, me enjabono bien, porque el jabón destruye al coronavirus, y a seguir adelante. Y es curioso porque casi no desconectas nunca, enseguida estás otra vez estudiando nuevos tratamientos, nuevas estrategias, ¿no?
Los servicios de psicología y psiquiatría del Hospital Severo Ochoa han ofrecido a los doctores líneas abiertas constantemente para contactar si en un momento determinado se sienten sobrepasados.
Firmas un certificado de defunción, informas a la familia. Firmas otro, e informas a la familia. Y cuando llevas varios, te tiemblan las manos. Y encima informas a la familia. Y la familia, además, la información es tremenda. Lo primero, la familia no ha podido estar con su padre, con su madre, con el esposo, no han podido estar. No han podido despedirse, no han podido hacer un duelo y luego encima no les dejan ver el cuerpo. Es terrible. Y todo eso tú los estás informando por teléfono, bueno. Tú a veces se te rompe la voz porque ya no sabes ni qué decir. Ahora mismo yo creo que estamos todavía con esa sensación de subidón, como digo, pero vamos a esperar un poco. Cuando esto empiece a bajar y empecemos a relajarnos y esa descarga que tenemos todos de adrenalina empiece a moderarse, yo sí que creo que nos vamos a quedar tocados.
Todo parece indicar que el peor momento de la epidemia ha pasado ya en España. En cambio, en los países de América Latina y el Caribe, ese momento está apenas por llegar. Con base en su experiencia, el doctor Díaz Izquierdo tiene una recomendación para los trabajadores de salud que estarán al frente de la batalla.
Lo primero de todo es una cuestión de orden práctica y es que todos tienen que tener trajes de protección individual o equipos de protección individual, eso se llaman EPIs. Tienes que tenerlo. Tienes que tener guantes, mascarillas, gorros y tienes que obligar al hospital o al servicio que corresponda a tenerlo. En España, médicos contabilizados hay 24 fallecidos, pero es que sanitarios infectados hay 25.000. Es absolutamente imprescindible que los sanitarios estén protegidos, porque al fin y al cabo son los que están o estamos en la primera línea. Nosotros en nuestra plantilla, de todos los que somos, casi la mitad ha estado infectado o lo está. Alguno ya se va recuperando y se va reincorporando. Eso significa que los que estamos ahí tenemos mucho más trabajo, es un médico menos, es una enfermera menos, es un auxiliar menos para trabajar. Desde el punto de vista psicológico, lo más importante es, como se dicen esas frases, ¿no? Ser fuerte. Es la única opción. No puedes permitirte flaquear. Todos hemos elegido esta profesión. Yo la elegí porque me parecía, con todo el respeto y el cariño a todas las profesiones del mundo, a mí me parece la más bonita. Y desde luego el compromiso personal que tiene que tener uno, llámalo vocación, llámalo juramento hipocrático, lo que sea, ese compromiso personal de verdad que te va a ayudar a seguir adelante. Aunque estés muy cansado o aunque estés desbordado, aunque encuentres trabas por todos los sitios, porque a veces el hospital o los centros de salud no te ofrecen las infraestructuras adecuadas o los equipos de protección, pero tú estás ahí, tienes que ser fuerte. Es la única opción, porque es la única manera de que esto salga adelante. Si te hundes, es un trabajador menos y es una opción menos que van a tener nuestros pacientes.
Escuchamos al doctor Luis Díaz Izquierdo hablando desde Madrid. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.